Bueno, pues nos interesa que Revista de Economía sea también un espacio de intercambio de experiencias en el mundo profesional. Para ello, en algunos de nuestros programas nos vamos a acercar a diferentes empresas que se están desarrollando en nuestro país y sobre todo a las personas que están al frente de las mismas para que nos cuenten sus proyectos y cómo las llevan a la práctica o cómo los llevan a la práctica y cómo influyen las nuevas tecnologías en el desarrollo de estas empresas. Hoy hablaremos con Margarita Sánchez, que es presidenta de Índice Multimedia, y con Mario Luis, director de Prensa Técnica. Margarita Sánchez, nuestra primera invitada, es economista y máster en finanzas públicas por la London School of Economics. Después de una larga trayectoria en el mundo de la radio y de la prensa, la administración y telefónica, desde 1997, Margarita Sánchez es socia fundadora y presidenta ejecutiva de Índice Multimedia. Esta empresa edita las guías útiles QDQ, la revista En Cartel, produce cine, vídeo y publicidad, participa en otra revista, Edigolf, va a lanzar un producto de alta calidad en Internet y acaba de poner en la calle, el pasado día 3 de febrero, Madrid y Más, el primer diario que no se vende en España y que además se está dando o facilitando en los transportes madrileños. Pero nos comenta más cosas sobre Índice Multimedia y también sobre el nuevo entorno empresarial en la entrevista que le hemos realizado precisamente en su despacho, que está junto a la redacción, importante redacción, donde se elabora la revista Madrid y Más. Bueno, pues estamos asistiendo a la aparición de nuevos negocios de rápido desarrollo y gran éxito, sobre todo relacionados con las nuevas tecnologías. Parece que estas nuevas tecnologías están siendo una oportunidad para entrar en el mundo de la pequeña empresa. Margarita Sánchez, que nos acompaña esta noche, buenas noches. Y gracias. Tiene precisamente una larga experiencia en el mundo de los negocios en España. Y sería interesante que en una conversación, en esta conversación que vamos a tener con ella, nos acercase a esa nueva realidad y a los sectores en los que se crean negocios de éxito. La primera cuestión quizás es plantear si innovación y tecnología, en opinión de Margarita Sánchez, son ya inseparables.
Bueno, yo creo que innovación y tecnología han sido siempre inseparables. Cualquier cambio realmente innovador en la historia de la humanidad ha venido acompañado de un cambio en los medios de producción que suponen, en definitiva, cambios tecnológicos.
A mí me gustaría que Margarita Sánchez nos comentase en qué medida la innovación y las nuevas tecnologías son una forma de romper monopolios.
Bueno, yo creo que no. Se habla mucho de eso y, de hecho, evidentemente, lo que han permitido las nuevas tecnologías, en la medida que hay un abaratamiento muy fuerte de lo que es el software y el hardware, es un mundo en el que estamos asistiendo y vemos todos los días que aparecen, que esto está permitiendo la aparición de nuevos negocios, pero al mismo tiempo, y un hecho muy importante que no debemos de dejar en olvido y que mucha gente hoy día está interesada en analizar, es la aparición de unas macroempresas de unas dimensiones tan impresionantes. Todos los días estamos viendo grandes alianzas, no ya dentro de las fronteras nacionales, sino a nivel internacional, que realmente es un fenómeno nuevo dentro de lo que es la economía y a las que no tenemos precedente. Y yo creo que, por consiguiente, podemos decir que estas nuevas tecnologías no solo no están contribuyendo, sino que están haciendo macromonopolios.
De cara a todo este entorno que nos está comentando, ¿se podría plantear, desde su experiencia, que lleva ya muchos años en el mundo de la empresa, estrategias para el éxito en todo este nuevo entorno?
Bueno, yo creo que este nuevo entorno es tan terriblemente dinámico porque estamos viendo que los cambios tecnológicos se están produciendo a una velocidad de vértigo que evidentemente una de la tema que nos tenemos que todas las empresas mentalizar es la necesidad de la rapidez de tomar decisiones muy rápidas para estar ahí y no perder el tren. Pero dicho esto, creo que un problema importante es y que es una labor que debe asumir cada una de las empresas es el elemento de formación, es el factor formación del elemento humano, que es importantísimo. Sin él no vamos a poder conseguir hacer nada y además estamos viendo la gran escasez que existen de recursos humanos cualificados para hacer frente a este reto que tenemos. Y después no olvidar una cosa, que cada vez más los ciudadanos en el entorno en que nos movemos piden más calidad y servicio en sus relaciones de mercado. Entonces yo creo que esas son las claves fundamentales de toda empresa que quiera realmente jugar un papel mayor o menor en el mundo de las nuevas tecnologías.
A mí me gustaría aprovechar esta entrevista con Margarita Sánchez también para que nos comentase un poco cómo ve el futuro de todas las empresas que están relacionadas con las nuevas tecnologías y también dentro del sector de la comunicación y de la información, que es en el que ella desarrolla su trabajo.
Hombre, yo creo que el futuro para todas al final va a estar en posicionarse en esas nuevas tecnologías, es decir, buscar un hueco y estar ahí. Evidentemente no sabemos todavía si el futuro es Internet, si ese Internet va a ser tal como lo tenemos configurado, parece que no. Hoy día si va a ser a través del cable, no cable, es decir, hay unas grandes incertidumbres todavía por dónde van a ir los tiros en ese sentido, pero lo que está claro es que las empresas se van a tener que posicionar. Lo que también es cierto es que va a ser algo ineludible para cualquier empresa, pero porque parece también que parte del comercio y se está canalizando por ahí. Hoy todavía tiene poca significación en lo que es el contexto económico global, pero cada vez va a tener más significación, y el problema está en que evidentemente muchas están entrando, pero van a ser pocas las que se queden. Y el tema es, se quedarán aquellas cuyos factores de éxito sepan hacer las cosas, y fundamentalmente aquellas que sepan dar realmente calidad en el servicio de lo que están realizando.
Bueno, normalmente estas empresas son pequeñas empresas, pero, por ejemplo, en el caso de Índice Multimedia, de la que es presidenta ejecutiva Margarita Sánchez, tiene más de 400 personas a su cargo y además tiene otros negocios dentro de Índice Multimedia que van a crecer. ¿Cuáles son las claves, en su opinión, de gestión y de estructura organizativa para que una empresa de este tipo funcione, sea competitiva?
Hombre, yo creo que para nosotros el elemento fundamental ha sido el elemento humano. Esto es una empresa que gasta grandes cantidades en formación. Nosotros ahora mismo debemos de tener en la empresa alrededor de 12 formadores y seguimos creciendo. 12 formadores para 14 personas y todavía estamos muy descontentos. Entonces creemos que una clave importantísima es cuidar el elemento humano, no solamente para que tenga la cualificación adecuada para el desempeño de las tareas que tiene encomendadas, sino además también tiene que haber nuevas fórmulas de gestión. Y esas fórmulas de gestión, en la medida que ese elemento humano, cada vez más formado, cada vez más capacitado, tiene mayor protagonismo dentro de la empresa, para que ese protagonismo no solamente sea en ejecutar lo que se manda, sino que ese protagonismo, que la iniciativa de ese elemento humano se le deje surgir, se le dé forma, se le canalice y entre también en la toma de decisiones de la empresa. Diríamos que las empresas hoy modernas ya no sirve aquella verticalidad del presidente hacia abajo, del director hacia abajo, sino que cada vez más, y esto lo estamos viendo, hay iniciativas que surgen de abajo que hay que canalizar y hay que llegar a un consenso. Más que basar la empresa en la calidad, hay que llegar a un consenso dentro de las estructuras organizativas de la empresa. Lo que diríamos, ese concepto que acuñaron los americanos, que es el concepto de calidad total.
Sí, Margarita Sánchez, usted hablaba de la dificultad para encontrar personas cualificadas para desarrollar este nuevo tipo de trabajo o para entrar en este nuevo tipo de negocio. De cara a los alumnos económicas y empresariales que están ahora formándose, ¿usted qué les podría recomendar?
Bueno, yo les recomendaría una cosa, pero no solamente a los alumnos de económicas, sino a toda persona que quiera, se va a incorporar al mundo del trabajo, que con independencia de lo que le enseñen en la universidad, que esté muy atento a todo el mundo de la información y que incluso trate de suplir en la medida de lo que pueda y con su esfuerzo personal, y hoy yo creo que hay muchas oportunidades, esa información que hoy institucionalmente o a niveles oficiales no nos están dando. Y eso es muy importante, y esa formación es el estar informado, el conocer las nuevas tecnologías y también el aprender una cosa, el aprender a tomar decisiones, el no tener miedo a asumir riesgos. Esto es muy importante porque nosotros, este es un país, yo siempre pongo un ejemplo, en donde la mentalidad de nuestros padres, incluso la nuestra con nuestros hijos, es la seguridad. Queremos que nuestros hijos trabajen en empresas grandes, queremos que nuestros hijos sean funcionarios, parece que eso nos da una seguridad para toda la vida, que hagan oposiciones, ese tipo de cosas. Bien, yo he sido opositora, he dejado de ser opositora, soy empresaria, asumo riesgos. Yo creo que hay que aprender a asumir riesgos y que la formación cada vez más va a tener que estar volcada en que la gente aprenda a esa seguridad que te da el decir No tengo por qué ser funcionario para poder desempeñar un trabajo. El mundo de la empresa es un mundo muy atractivo y muy interesante, pero mientras vayamos buscando la seguridad frente a otro tipo de elementos que pueden ser mucho más creativos, siempre yo creo que de alguna forma nos estamos equivocando. Posiblemente nosotros, los más mayores, que seríamos los que tendríamos que darle, abrirle esas posibilidades que da el mundo moderno a la juventud. Entonces, que se preparen para dar esos saltos.
Muy bien, si le parece, Margarita Sánchez, vamos a hablar un poco del sector en el que usted trabaja y sobre todo de la empresa que usted dirige, que es Índice Multimedia.
Bueno, Índice Multimedia es una empresa muy joven, es jovencísima y por consiguiente, pues quiere decir que su elemento humano es también muy joven. Bueno, hay gente también muy mayor, yo soy muy mayor, y hay una mezcla entre gente joven y gente mayor que une la experiencia y ese impulso y esa ganas de hacer cosas que traen los jóvenes. Y yo creo que este ha sido nuestro gran éxito, el elemento humano. Y Índice Multimedia no es nada más que un grupo de gente que nos hemos reunido y que está dispuesto, está asumiendo el reto que nos da la sociedad moderna, las nuevas tecnologías, y cada vez se está preparando más para hacer cosas, hacerlas bien y ponerlas a disposición de los clientes. Creo que es una empresa con gran entusiasmo.
Sí, ¿en qué tipo de negocio están trabajando en Índice Multimedia? Además, también me gustaría que nos hablase de QDQ, que es el producto estrella de su empresa. Además, con mucho éxito. ¿A qué se debe y qué negocios tienen ustedes en Índice Multimedia?
Bueno, pues al margen de las guías QDQ, que son unas guías de información clasificada y muy útiles, pues nosotros también hacemos, somos una editorial y como editorial nos estamos metiendo en el mundo de la prensa. Hemos sacado un nuevo periódico de distribución gratuita, Madrid y Más, que es un periódico de información general y que se reparte por las mañanas. Se ha comenzado a repartirse desde la semana pasada para que la gente pueda ir leyendo en aquellos, pues podríamos decir, núcleos o centros donde hay de transporte, como pueden ser el metro, los trenes de cercanías o los autobuses. Y también dentro de la prensa escrita tenemos una serie de publicaciones como Sin Cartel, que es una revista de entretenimiento también de distribución gratuita, o algún tipo de revistas especializadas en una serie de deportes. Y al margen de eso, pues nos estamos metiendo también en Internet. Saldremos con mucha fuerza a partir del mes de mayo. Ahora simplemente pues estamos ahí, porque evidentemente una empresa que se llama Índice Multimedia y que quiere estar en las tecnologías de la información, nosotros manejamos la información, tenemos que estar ahí, pero realmente nos estrenamos, podemos decir, en el mes de mayo, pues con portales de entretenimiento, portales con todo tipo de información, ocio, viajes, bueno, las guías QDQ, etcétera. Son casi todos nuestros productos, estarán en el periódico, estarán también a disposición de cualquier persona que quiera utilizar Internet.
Sí, podríamos hablar también un poco de los clientes, del tipo de demanda de este tipo de productos que ustedes tienen en el mercado. Si está variando, si ustedes hacen estudios de mercado importantes, porque me imagino que no será tan fácil estar lanzando productos ahora mismo competitivos o tan competitivos.
Bueno, la demanda de información está aumentando mucho. En la medida que la gente tiene acceso a esa información, evidentemente la demanda aumenta. La información siempre ha estado ahí, lo que pasa es que no había medios que la hicieran accesible a la gente, y además la información era un bien muy escaso y muy caro. La información se ha convertido prácticamente en una mercancía que cada vez tiene menos valor, en el sentido de que cada vez es más barata. No quiere decir que la información no tenga valor en sí, es un bien muy preciado, pero es un bien ya que donde las nuevas tecnologías, y este el concepto de nuevas tecnologías no solamente es Internet, sino en general, ha permitido que sea más accesible cada vez a la gente. El problema no es que este tipo de productos, es decir, productos de información, ya sea en papel, ya sea imagen o ya sea a través de otros medios como Internet, no estén demandados. La demanda es brutal. El problema es que la gente, en la medida que la información cada vez es más masiva, deja de ser información, se convierte en datos, y por consiguiente la labor de todas las empresas es discriminar esa información para hacerla realmente más accesible a la gente y que la gente la encuentre cuando la necesita.
De acuerdo, muchas gracias, Margarita Sánchez, socia fundadora y presidenta ejecutiva de Índice Multimedia. Hasta otro día.
Muchas gracias.
Como acabamos de escuchar en esta conversación con Margarita Sánchez, los recursos humanos, las personas y la capacidad de riesgo son fundamentales para triunfar. En estos mismos factores coincide Mario Luis, nuestro siguiente invitado. Mario Luis es informático y está al frente de la editorial Prensa Técnica, especializada en revistas técnicas informáticas y editora, entre otras, de Linux Actual, Solo Linux, Programación Actual, Más PC, 3D World, Internet Online o Voto Actual, y presenta ahora como gran novedad Linux Journal, editada en castellano. Bien, pues le hemos pedido a Mario Luis que nos explique las claves del éxito de sus proyectos. Buenas noches, Mario Luis, y muchas gracias por acompañarnos en Revista de Economía.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
En primer lugar, yo creo que a modo de presentación, nos gustaría que nos hablase de su empresa, Prensa Técnica. ¿Qué es Prensa Técnica y a quién se dirige?
Bueno, pues Prensa Técnica es una editorial de revistas, libros y fascículos especializados en informática, y pues como supongo que todos podréis intuir, pues el público fundamentalmente pues son aficionados a la informática o gente que quiera aprender las nuevas tecnologías. Estamos presentes ahora mismo en varios países. Tenemos una editorial que produce títulos para España, para Italia, para Portugal y Francia.
Muy bien. La mayor parte de sus revistas, las revistas que tiene Prensa Técnica en el mercado, están dedicadas al sistema operativo Linux. A mí me gustaría que nos comentase un poco qué es este sistema operativo que pertenece a lo que se llama software libre.
Bueno, realmente tenemos tres revistas dedicadas al sistema operativo Linux, pero las otras 15 restantes pues son revistas genéricas. O sea que digamos que sí, que somos la editorial que ahora mismo tiene más títulos de Linux en castellano, por no decir que la única. Y bueno, y el sistema operativo Linux, que pertenece al movimiento de software libre, es un proyecto universitario, curiosamente, un proyecto de pues una práctica de arquitectura de sistemas que quedó muy bien, por decirlo de alguna forma, el producto, y se empezó a extender por las universidades porque era un sistema operativo muy sólido, que no daba errores de sistema, y poco a poco los universitarios fueron pasando el boca a boca hasta que llegó un momento que se trascendió de las universidades para pasar a la empresa. De esto estamos hablando pues el origen del año 92. Así es que pues ahora mismo estamos en, digamos que en el momento de despegue del sistema operativo.
Usted, Mario Luis, lleva en el mundo de la informática muchos años, desde que era casi un niño, no sé si me equivoco, ya casi era empresario. ¿Podría explicarnos cómo se pasa de la idea y del mundo de aficionado o usuario a la empresa propia?
Bueno, yo creo que esa forma de pasar realmente que es algo que se lleva dentro. Todo el mundo en algún momento en la vida tenemos una oportunidad para ser empresarios, pues basta que todo el mundo descubrimos qué es lo que se nos da hacer bien y en un momento dado pues lo hacemos para alguien, que es el que nos paga. Lo que ocurre es que luego pues podemos seguir adelante o no. Seguir adelante es analizar toda la escala económica, la escala de valores, lo que vale nuestro trabajo, lo que se obtiene por nuestro trabajo. Y entonces pues hay gente que en un momento dado decide trabajar para sí mismos y afrontar pues ese reto, que es ir supliendo todos los problemas que va a ir teniendo al principio pues con ingenio, por la falta de dinero, etcétera, etcétera, hasta finalmente pues consolidar una empresa.
Si nos podía un poco comentar también cómo se ha gestado Prensa Técnica, qué pasos ha ido dando en el mundo de la informática y de la editorial, Mario Luis.
Bueno, Prensa Técnica como editorial nació en el año 96 y nació de la necesidad, yo creo, del mercado que por aquel entonces carecía de revistas especializadas. Igual que en otros sectores, a lo mejor en el sector de la decoración, de la belleza, hay a lo mejor pues revistas generales, como son a lo mejor pues una revista de muebles y luego hay una revista de salones. En el caso concreto de la informática solo existían revistas genéricas de informática. Entonces, Prensa Técnica, como nosotros no podíamos inicialmente competir contra los grupos multinacionales que había en nuestro país, porque esto hay que decirlo, somos el único grupo de capital 100% español y estamos compitiendo y con ventaja en algunos campos con grupos editoriales internacionales. En ese momento, pues al carecer de esa fuerza, de ese capital económico, nuestra arma fue segmentar el mercado. Entonces, si a lo mejor en el mercado había diseñadores de informática y programadores, sacamos una revista para diseñadores, otra para programadores, otra para internautas, otra para fotógrafos, y a base de segmentar el mercado fuimos consiguiendo pues una cuota cada vez más alta, sumando muchas publicaciones especializadas, hasta finalmente poder abordar el público general y sacar revistas ya objetivas, profesionales, pues como es el caso de Más PC, que compiten con otras publicaciones de este segmento, el segmento profesional.
Sí, también, bueno, la informática y las telecomunicaciones se han desarrollado, o a partir de estos sectores se han desarrollado numerosos negocios muy rentables, además, en los últimos años. Es un campo que va a tener muchas posibilidades, pero de crecimiento muy rápido, pero que también tiene una gran competencia. A mí me gustaría, Mario Luis, y porque este programa está dirigido a alumnos de económicas empresariales, que nos comentase cuáles son las claves del éxito. ¿Innovación, osadía, economía de guerra? ¿Qué mezcla es la ideal?
Pues yo creo que son todas las que has comentado. Se nota que son los valores que toda la gente, todos los profesores barajan con los alumnos de económicas y de empresariales. Fundamentalmente lo más importante es creérselo, creer en la idea que uno tenga y, por supuesto, contar con la gente adecuada. En ese aspecto, últimamente cada vez es más difícil contar con la gente adecuada, ya que los recién salidos de las carreras normalmente prefieren entrar a trabajar en empresas de más de 200 empleados que en, a lo mejor, empresas pues de 20 o 30 personas, ya que debido a que las posibilidades de promoción pues en un principio en las empresas grandes son siempre más elevadas. Por eso mismo, pues creo que ahora mismo la fórmula para conseguir fidelizar a lo mejor a los empleados un poco es esta fórmula que están desarrollando las empresas americanas y que ha traído Telefónica a nuestro país con el tema este de las opciones de compra sobre la empresa, para de alguna forma vincular a todos los empleados con la empresa, que lo sientan como algo suyo. Luego, por supuesto, esa es una de las claves, la vinculación de la gente. La segunda de las claves sería el factor de intercambiabilidad en los puestos directivos, y esto se traduce en lo siguiente. En los primeros años de creación de una empresa, lo normal es que pues uno no tenga el mejor director financiero, tampoco tenga el mejor director de producción, tampoco tenga el mejor director de distribución, ni el mejor director editorial. Y todo eso normalmente se suele suplir con la figura de un gerente polivalente, o a lo mejor de un director financiero polivalente, o de cualquiera de esos personajes. De lo que se trata es de que todos ellos, en su conjunto, tapen, por decirlo de alguna forma, las grietas o los problemas de gestión que surgen en las empresas que están creciendo.
Lo que está claro, y lo habíamos comentado antes de la entrevista, es que lo que hay que hacer es creer en el negocio y, sobre todo, no esperar un desarrollo económico importante en los primeros años, sino buscar un poco el negocio a medio plazo. También me gustaría que nos comentase, para un emprendedor, supongo que le podemos a usted clasificar como un auténtico emprendedor, ¿qué dificultades se pueden encontrar estos futuros emprendedores en el camino?
Bueno, pues como ya le decía, ahora mismo la mayor dificultad es ser fagocitado en un periodo mínimo, ya que existen verdaderas entidades financieras que tienen a su vez pues empresas dedicadas única y exclusivamente a la búsqueda de nuevos negocios, y normalmente es muy difícil que una persona solamente con la idea y sin capital tenga el control del 100% de su negocio. Normalmente esto pues es una utopía. En contrapartida, bueno, también gracias a que ahora mismo la gente ve las nuevas tecnologías como un mercado floreciente, como el mercado del pelotazo, del rápido crecimiento, es más fácil encontrar gente que apuesten por la idea de uno e inviertan. A lo mejor hace 10 años pues alguien tenía una idea de un negocio informático y la gente no invertía, prefería invertir en una fábrica de frigoríficos, y hoy en día la gente prefiere invertir en un negocio tecnológico que en un negocio tradicional, porque saben que el factor de crecimiento es mucho más elevado.
Sí, ¿en qué proyectos están trabajando ustedes? ¿Proyectos más inmediatos?
Bueno, nosotros estamos trabajando en varios proyectos. Los más importantes quizás son todos los que ahora están encaminados a llevar el contenido que generamos cada mes, unas 6.000 páginas de contenido informático para Internet. En esta línea pues buscaremos o estamos en conversaciones para llegar a acuerdos con los principales operadores de Internet para suministrarles nuestro contenido y crear portales, anillos e iniciativas nuevas relacionadas con la informática e Internet.
Sí, bueno, queríamos aprovechar también su experiencia dentro del mundo editorial para hacerle una pregunta. ¿Usted cree que en este momento las nuevas tecnologías, como decían que iban a acabar con la prensa escrita, parece que se están complementando muy bien y que incluso el campo editorial está prosperando a partir de esta relación nuevas tecnologías prensa escrita tradicional?
Bien, lo que está ocurriendo es curioso, porque eso lo he estado comentando esta mañana con otro editor. Hace unos años, como usted bien ha dicho, pues existía el miedo de que la prensa electrónica o el papel electrónico sustituyera al papel tradicional, y lo que está ocurriendo es más bien todo lo contrario, que es el papel electrónico está despertando el interés o el escaso interés, si me lo permite, que teníamos los españoles en nuestro país por la lectura. Entonces, lo que está ocurriendo es que está creciendo a pasos agigantados el sector de la impresión en España y el sector editorial, precisamente por eso, porque en relación al resto de los países de Europa, pues España es un país donde se lee muy poquito. Entonces han tenido que ser a lo mejor las nuevas tecnologías, los telediarios, que nos informaran y nos machacaran con nuevos productos, nuevas noticias, los que hayan despertado ese interés. También es cierto que ahora, gracias a la tecnología, a lo mejor antes, pues la edición estaba reservada solo a unos pocos, y hoy en día, pues es común que a lo mejor asociaciones vecinales, culturales, etcétera, etcétera, tengan su propio panfleto, su propio boletín mensual, debido a que estas tecnologías pues ya le permiten a uno realizar la autoedición, realizar la maquetación y tener solamente, únicamente, que subcontratar pues a lo mejor la impresión, lo cual pues es una forma de que todo el mundo tenga como su propio periódico del barrio, etcétera, etcétera, y esto multiplicado por todas las personas que somos de nuestro país da como resultado que el sector de la impresión suba.
Sí, que crezca el negocio además.
Eso es.
Muchísimas gracias, Mario Luis, por habernos acompañado en Revista de Economía esta otra ocasión.
Bueno, pues a ustedes y suerte para sus oyentes y sobre todo los alumnos que el día de mañana
que sean auténticos emprendedores.
Exactamente.
Gracias.
Venga.